Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a su programa Consultorio Jurídico. Saludamos de una manera muy especial a todas y todos los que nos escuchan aquí en 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Como siempre todos los jueves, este es su espacio donde las preguntas acerca de sus inquietudes jurídicas, de cómo manejar sus derechos, de qué es lo nuevo que hay en la legislación colombiana para el trámite de sus derechos y el reconocimiento de los mismos, los tenemos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olvide de seguirnos en www.unicauca.edu.co/emisora. Y si usted está con un teléfono que tiene sistema Android o cualquier otro sistema, pues baje la aplicación, la app en Play Store gratis, baje Unicauca Estéreo 104.1 el FM y nos oye en directo desde donde usted esté. Hoy tenemos dos temas importantísimos. Uno, la preocupación que tienen muchos ciudadanos de qué hacer con los derechos herenciales o en esas herencias ilíquidas o irresolutas, o que porque no han podido ponerse de acuerdo a algunos miembros de la familia acerca de la herencia de uno de sus familiares. ¿Qué contratos pueden celebrar en favor de alguno de ellos o de terceros? Y usted, si quiere comprar un inmueble y tiene problemas herenciales porque es un inmueble que hace parte de una masa herencial, tenga en cuenta qué hacer y cómo celebrar contratos. Vamos a hablar de esos contratos a partir de dos preguntas importantísimas. ¿Qué tipo de contratos en el derecho civil se pueden celebrar de eso, de la masa herencial? ¿Cómo se llaman y qué requisitos tienen? ¿Cómo se hace ante las notarías a través de este tipo de celebración de contratos? Y una información antes de desarrollar este tema, y tiene que ver con salud. El Ministerio de Salud el día de hoy, publicó un comunicado para la prescripción de los medicamentos por fuera del POS. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, presenta una plataforma web que se va a llamar MIPRES, termina en S, plataforma en que adelante todos los profesionales de la salud podrán formular medicamentos y procedimientos o dispositivos por fuera del POS, es decir, no incluidos en el plan de beneficios en salud, que al comienzo de este año les dijimos cuál era ese nuevo plan, qué derechos tenían ustedes. Por eso, a partir de hoy, estos medicamentos no serán sometidos a los famosos comités técnicos científicos para ver si le aprueban a usted la droga que está por fuera del POS porque tiene una enfermedad huérfana, una enfermedad terminal, un paliativo, o porque usted necesita una prótesis especial que no está por fuera del POS. Es una herramienta que van a tener los médicos y lo harán directamente a través de esa plataforma que se llama MIPRES, y a través de la misma todos los médicos inscritos como odontólogos, ortopedistas, nutricionistas, entidades promotoras de salud, podrán entregar la fórmula con la prescripción sin necesidad de autorización, y los pacientes podrán solicitar sus medicamentos, procedimientos o tecnologías. La herramienta entonces estará disponible inicialmente solo para el régimen contributivo. Para el régimen subsidiado, puede ser adoptada por los alcaldes y gobernadores que la quieran implementar. Entonces, usted que nos está escuchando ya sabe. Si usted está en el régimen contributivo, pues sus medicamentos fuera del POS se podrá prescribir el médico. Ya el médico no tendrá que llenar ese formulario engorroso de justificación de los medicamentos no POS, sino que va a la plataforma que la EPS obligatoriamente tiene que tener en la estructura de la consulta para que el médico pueda directamente allí en el computador hacer la prescripción de esos implementos, medicamentos, procedimientos, aparatos que estaban por fuera del POS. Para el régimen subsidiado, cuyo control está en cabeza de la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Salud Municipal, pues deberán ser los gobernadores y los alcaldes que la adopten dentro de su red interna para el régimen subsidiado. Por eso, los comités de veeduría ciudadana para el sistema de salud deberán ponerse las pilas, podemos decirlo así de una manera coloquial, que no irrespetuosa, para que ustedes que hacen parte de esos comités representantes de sus entes subsidiados le puedan pedir al alcalde, le hagan los derechos de petición a las gobernaciones respectivas y obviamente tengan ese aplicativo a nivel departamental. Pues bien, entremos en tema. Ya les habíamos dicho, ¿qué negocios se pueden hacer a través de derechos herenciales? Bien, existen dos tipos de contratos, se pueden ceder, se pueden vender y por lo tanto, después de indicar los contenidos contractuales, diremos qué se puede hacer y qué documentos debe exigirse ante el notario. En especial hablaremos de cuándo es necesario en las negociaciones de derechos herenciales presentar los pasisalvos de los bienes inmuebles objeto de este tipo de negociación. Acudiremos entonces a ustedes, amables oyentes, a que se remitan al artículo 1857 del Código Civil, donde se pueden celebrar, teniendo la calidad de heredero, de cónyuge supérstite o sobreviniente o cesionario, podrán ceder a título de venta todos los derechos que le correspondan sobre una sucesión a la persona que ellos determinen libremente. Dicha venta debe ser elevada por escritura pública para su perfeccionamiento. No vayan a comprar derechos herenciales por documento privado. Se puede, pero este programa quiere recomendarles, por favor, a través de escritura pública, para que el contrato de compra-venta a título oneroso o a título gratuito, que se llama la cesión de los derechos herenciales, tenga los efectos jurídicos. Estos dos tipos de compraventa de derechos herenciales, como lo decimos, repetimos, se puede hacer a título universal y se trata de una venta de derechos sobre toda la masa herencial de la sucesión. Eso se llama a título universal. O a título singular o vinculado, que se llama, que se efectúa la venta de los derechos sobre un activo específico que forma parte de la masa herencial del causante. Aquí es necesario, amables oyentes, hacer una claridad. Solo hay sucesión, como decían los maestros y lo dicen los maestros del derecho civil, cuando hay un muerto. Esas familias actuales que ven que el papá o la mamá supuestamente está dilapidando o va a vender el único bien y comienzan los hijos mayores a decir que el papá está vendiendo la herencia, pues no, señor. El papá o la mamá son titulares de ese bien y pueden venderlo, cederlo. No hay herencia si no hay muerto. Por favor, disculpen la expresión, amables oyentes. Solo hay herencia si hay un muerto. Mientras el titular propietario del bien esté vivo, así tenga hijos, no hay herencia. Solo hay herencia cuando hay muerto. Por eso, esas viejas discusiones, repetimos, de algunas personas, cuando el papá ya adulto quiere vender el bien, dice que le están vendiendo la herencia. Pues eso no es cierto. El señor puede vender. Lo que pasa es que uno espera que desde una perspectiva de integridad y de protección social de la familia, como lo ha establecido algunas normas del derecho civil, que es la protección del único bien de la sociedad conyugal, es otra cosa. Pero nadie puede alegar como hijo que su padre está vendiendo la herencia porque su padre no ha muerto. Los elementos de este contrato de compraventa de derechos herenciales a título universal o a título singular son los siguientes. Las partes, denominadas cedente, que es el vendedor es el titular del derecho herencial, y cesionario, que es el que compra ese derecho herencial. El objeto del contrato son los derechos herenciales que se ceden. Y obviamente puede haber un precio o puede hacerse a título liberal, a título gratuito, pero para ello hay que establecer unas limitantes cuando se trata de ceder a título gratuito derechos patrimoniales para no afectar derechos de terceros acreedores de buena fe, que se llama la defraudación. Para elaborar una escritura de compraventa, el interesado debe suministrar la siguiente información. Primero, los datos del cedente y cesionario, que son nombre completo, género, es decir, si es masculino o femenino, de tanto del uno como del otro. El estado civil es importantísimo por aquello de los derechos que puedan estar afectados. El lugar y domicilio y residencia y el número de documento de identidad. El precio es importantísimo, el precio es importantísimo por algo que ya les vamos a decir en la segunda parte del programa, ya que el valor puede estar por encima o por debajo del avalúo catastral y eso tiene unas implicaciones en términos de impuestos y derechos notariales. Tercero, el nombre, número de cédula, fecha y lugar de defunción del causante, la persona que falleció y dueña del bien. Por eso esto ratifica lo que decimos al comienzo. No hay venta de derechos herenciales si no hay un muerto. Por lo tanto, nunca existirá herencia si no hay muerto. Cuarto, manifestar en el contrato, en la minuta respectiva que se le va a llevar, si es a título universal o vinculado, es decir, a título singular, y el tipo de bien. Si es a título vinculado, manifestar las especificaciones del bien, hay que establecerlo, identificarlo, darle su propia identidad. Y los documentos, esos son los requisitos del contrato. Los documentos que se van a anexar a ese documento inicial son la fotocopia del documento de identidad de las partes, cesionario, cedente y cesionario, es decir, vendedor y comprador. Sea de cédula de ciudadanía o sea cédula de extranjería. El registro civil de defunción del causante, que es importantísimo para que se pueda hablar de este tipo de contrato de venta de derechos herenciales. El registro civil de nacimiento de los herederos que venden o el registro civil de matrimonio del cónyuge que vende, que es opcional. Y cuarto, si la venta se hace a título vinculado, es decir, a título singular, debe aportar los documentos que identifiquen plenamente el activo específico sobre el cual cederá los derechos herenciales. Cuando hablamos de activo específico, estamos hablando del valor del bien, la identidad. Si es un carro, pues hay que establecer el título. ¿Y cómo se establece el título de un carro? Pues con la certificación de el registro de tradición de la oficina de tránsito, si es el vehículo automotor, una moto, un carro. Si es un bien inmueble, el certificado de tradición de la oficina de registro de instrumentos públicos, donde está la especificidad, la identidad de ese contrato, de ese bien y sus linderos. Los requisitos excepcionales son, si las partes no pueden comparecer personalmente, podrán hacerlo a través de un apoderado, quien presentará un poder general, aportando la vigencia del poder y la escritura pública cuyo contenido de tener las facultades expresas de suscribir escrituras de compraventa de derechos herenciales a título universal o vinculado según sea el caso, o un poder especial cuyo contenido debe consignar los datos del nombre del poder dante, es decir, quien otorga el poder, el vendedor, los datos completos, nombre del apoderado, quien recibe el poder, facultad para suscribir la escritura pública de compraventa de los derechos herenciales a título universal o vinculado, según sea el caso, y el nombre del causante. Si la venta se hace a título vinculado, debe describirse en el poder los datos completos del apoderado, la ubicación del inmueble, matrícula inmobiliaria, cédula catastral del inmueble. En el poder especial, Este debe estar debidamente autenticado por el poder dante con nota de presentación personal y reconocimiento de su contenido. Si el poder dante se encuentra en el exterior, podrá hacer la autenticación ante una embajada o consulado colombiano. O a falta de esto, debe hacerlo ante el notario del país en donde se encuentre y apostillar este documento, siempre y cuando sea un país que tenga el convenio de La Haya y esté reconocido por Colombia para ese tipo de trámites. Mire que estos trámites se hacen en la notaría. En la notaría le podrán establecer las orientaciones respectivas. Contrate un abogado, señor oyente, en esto de venta de derechos herenciales o en la compra de derechos herenciales, porque en un siguiente programa, y lo anunciamos de una vez, vamos a hablar de la relación o no relación, o la diferencia mejor entre incumplimiento de contrato y estafa. Por eso hablamos hoy de un ejemplo nomás, venta de derechos herenciales. La venta de derechos herenciales no se puede convertir, como muchos lo hacen, en una estafa. No, señor, haremos esa diferencia en este programa aquí, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué documentos se tienen que adicionar a estos contratos? La Superintendencia Nacional de Notariado y Registro, a la cual pueden acudir en www.supernotariado.gov.co, establece como un marco jurídico especial en la venta de estos registros, de estos contratos, óigase bien, soporte o marco jurídico que regula este tipo de contratos, Código Civil, Decreto 960 del 70, Decreto 2148 del 83, Ley 14 del 83, Instructivo Administrativo de la Supernotariado número 0126 y obviamente el artículo 25 del Decreto 01 del 84, Código Contencioso Administrativo. Actualmente no es esa la norma, sino el Código Contencioso Administrativo, que establece las normas que se deben aplicar a las asignaciones a título universal y se debe presentar el paz y salvo del bien inmueble con miras a ser protocolizado en ese contrato con los requisitos que hemos establecido anteriormente. La Corte Suprema de Justicia en Sala Civil estableció efectivamente que es necesario anexar el paz y salvo cuando de contratos de bienes inmuebles en relación con derechos herenciales se tengan que hacer. Los notarios no podrán inscribir ni suscribir contratos de compraventa de derechos herenciales sobre bienes inmuebles si no se establece dentro de él el paz y salvo y la actualización por parte de Agustín Codazzi de los linderos debidamente establecidos. Por eso, en ese inmueble, si el inmueble lleva muchos años y no se ha establecido una actualización de los linderos, vaya usted al Instituto Colombiano Agustín Codazzi y pídale a esa oficina que haga el trámite de actualización de linderos y dicte la resolución respectiva para efectos de la celebración de ese contrato de cesión de derechos herenciales cuando éste recae a título universal o singular, especialmente a título singular, sobre un bien inmueble. Los comprobantes fiscales que se está diciendo, es decir, el paz y salvo del impuesto predial y complementarios, son necesarios para que el notario pueda extender la escritura, pueda hacerlo. Y óigase bien, si el valor del contrato de cesión es inferior al valor del avalúo catastral que consta en el recibo de paz y salvo catastral y complementario, se tomará como ingreso base o como fuente base o suma base de liquidación del impuesto el avalúo catastral. Si es por encima del avalúo catastral, los impuestos se liquidarán sobre ese valor mayor. Entonces, ejemplo, si el avalúo catastral dice 1.000.000 de pesos, pero usted vende por 900.000 pesos, los impuestos se los cobran sobre el 1.000.000 de pesos. Al contrario, si el avalúo catastral dice $1,000,000 y usted vende por $1,500,000, el impuesto se lo cobran sobre el $1,500,000, no sobre el millón del avalúo catastral. Con lo cual habrá a futuro una actualización del avalúo catastral conforme a esa nueva escritura. Cuando se trate de protocolizar escrituras que contengan contratos de compraventa de inmuebles que se hayan o se vayan a construir o se estén construyendo, el notario exigirá copia debidamente sellada y radicada de la solicitud del avalúo correspondiente del inmueble acompañada del certificado de paz y salvo del lote donde se va a adelantar o se está adelantando la construcción. Esa instructiva notarial le establece que es necesario hacer ese tipo de actualización precisamente para claridad de los nuevos registros inmobiliarios. Por lo tanto, el paz y salvo es importantísimo que se aporte cuando en la escritura pública se vaya a enajenar o se vaya a establecer algún gravamen o una porción del gravamen respectivamente sobre ese inmueble. Porque un contrato que usted puede hacer es embargar también derechos herenciales en todo o en parte de la masa herencial. Nunca el notario podrá permitir que los comparecientes firmen el documento mientras no estén completos todos los anexos y toda la totalidad de los certificados y documentos requeridos. Entonces no se extrañe que en la notaría de su localidad el notario diga que no firma y no podrá usted firmar mientras no estén todos los documentos completos y ya lo citen. Si a usted lo citan para firmar la escritura de cesión de derechos herenciales es porque ya están todos los documentos que hemos dicho en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No olvide, si usted necesita una mayor información acerca de cómo negociar derechos herenciales, acuda a nuestro consultorio jurídico que está ubicado en la carrera novena número 810, allí cerca de Villamarista, cerca de los juzgados, cerca del Palacio de Justicia, por allá en la carrera novena con calle octava. Carrera novena, 810, Consultorio Jurídico, Universidad del Cauca. Allí lo atendemos todos los días, de 2 en adelante, de lunes a viernes, para que pueda ampliar las información que le asignamos a un estudiante para que le haga el trámite, le emita el concepto y pueda usted tener claridad de acerca de cómo puede usted negociar derechos herenciales. Así, damos por terminado el día de hoy este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No lo olvide, todos los jueves de 7 a 7:30 aquí en 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Y también los sábados a las 11:30. Un agradecimiento muy especial a Francisco Fuli, que está atento en el control master e hizo posible que este su programa llegara a sus hogares y usted siga todos los jueves en nuestra sintonía. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
...104.1 Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.